Las preguntas, para cada pregunta entonces, voy a comenzar por América Latina, Asia Pacífico, África y Europa. Espero que ya hayan designado un representante para dar el valor. Nuevamente, es una escala de 0 a 5, 0 para nada y 5 para totalmente. Pregunta 1. ¿Los gobiernos incluyen a grupos externos? ¿América Latina? ¿Quién toma la palabra? Habla León. Se suponía que iba a representar Carlos Aguirre, pero él no está. Creo que Alberto Soto podría ayudarnos con esta información, ¿sí?
¿Solo pregunta uno primero o todas juntas? Perdón.
Question by question.
Habla León. Pregunta por pregunta. Primero pregunta uno, pregunta dos y los valores.
Question one, what is your number?
Habla Evan para la pregunta uno. ¿Qué valor le asignaron?
Alberto Soto, dos.
Habla Evan, Asia Pacífico, pregunta 1. Habla Asia Pacífico. Para nosotros fue muy difícil dar más que un promedio bajo, porque la gran mayoría de los países, las geografías que tenemos, tenemos distintas cosas, desde pequeñísimos lugares, como las Islas Norfolk, que tienen muchas prácticas dudosas potencialmente, hasta países altamente sofisticados con poblaciones como Australia, Nueva Zelanda y China, en cierto modo, también es muy sofisticado. Entonces, una enorme variedad. Por eso el desafío. Pido disculpas por no haber dicho mi nombre. Son Karen Rark. Entonces, 2 para lo que es participación y discusión, 1 para toma de decisiones con un cierto atisbo de esperanza aquí. También tenemos 1 para discusión y 1 para toma de decisiones en los RIRS. En CCTLD vimos muchísima variedad de modelos y abordajes. Entonces, llegamos a un promedio de 2, toma de decisiones 1, y en RIR, nosotros todos tenemos en alta estima. Habla Evan. Pregunta 3. Nos estamos perdiendo. Vamos a hacer el método distinto. Voy a hacer todas las preguntas. Norel, quiero que me confirmes entonces. Preguntas 1 y 2 era sobre gobiernos. La primera era sobre discusión y la segunda sobre tema de decisiones. Y me dijiste 2 y 1. Las preguntas 3 y 4 era TLDs y RIRS, que están en una misma pregunta. Entonces, la primera era nuevamente discusiones y la segunda toma de decisiones. Habla Raril. Nosotros separamos los CCTLDs del RIR porque son entidades muy distintas. Separamos de APNIC. Y por la variedad de respuestas, pensamos que los CCTLDs son distintos. Tenemos más de 100 entidades aquí versus un solo RIR. O sea, es una propuesta absurda. Lo hicimos muy elegantemente en una tabla. Habla Evan y habla Rarir. Y la respuesta fue CCTLDs, un 2 en promedio por la gran variedad en lo que hace a toma de decisiones 1. Y para el RIR, un 3 en lo que hace a involucrar en discusiones y conversaciones y un 1 para la toma de decisiones. Dándole crédito a este proceso con un alto nivel de precaución. Habla Evan. Entonces, el último sería un 1 más. Y la última pregunta, la que hablaba de los hilos, habla la oradora de Asia Pacífico. El gobierno está muy segmentado. Aquí tenemos que hacer distinción entre lo que son los legisladores y los burócratas. Habla Evan. Perdón, Naralo, no hemos entrado en este nivel de detalle. No puedo dividir para una región si las otras no hacen lo mismo. Así que le voy a pedir que haga algo que es lo que yo pedí, un único valor. El valor es uno. Alberto, si me puedes ahora dar las cinco respuestas. Perdón.
Respuesta 2. Pregunta 2, respuesta 2. Pregunta 3, respuesta 3. Pregunta 4, respuesta 3. Pregunta 5, respuesta 3. Gracias.
Thank you.
Habla Evan, gracias. Y tengo que decir, Alberto, que agradezco profundamente tu eficiencia aquí. Bien, para África, ¿quién va a tomar la palabra? Yo soy Otun Dotwini. Para África, pregunta 1, 3, pregunta 2, 1, pregunta 3, 5, pregunta 4, 1, pregunta 5, 1. Habla Evan, excelente, gracias. ¿Europa? ¿Anova? ¿Sandra Nova? Entramos en más detalle en nuestras discusiones. Para la pregunta 1, 3, pregunta 2, 3, pregunta 3, 2, pregunta 3, CCTLDs, tengo una numeración distinta, yo me parece. Pregunta 4 es un 2. Pregunta 5 es un 4. Pregunta 6 es un 4. Y sí, operamos en grupos de partes interesadas separados. Habla Evan. Ok. Para que ustedes sepan lo que piensa América del Norte, la pregunta 1, 3, pregunta 2, 2, pregunta 3 y 4, 3, y para los silos, un 5, porque estamos muy segmentados. Bien, vamos a armar todo esto en una tabla. Habla otro orador. Hay una pregunta 5 y 6 para RIRS separados. Si RIR y CCTLD, eso no lo hicieron para América del Norte. El orador está hablando con el micrófono apagado. Habla Evan. Eso se nos pasó por alto, dividir en 5 y 6. Lo vamos a hacer después por razones de conveniencia. Bien. Después de haber hecho la tabla, le paso la palabra a León para el resto de la sesión. Habla León. Gracias, Evan, y gracias a todos por las rápidas respuestas. Bueno, el tema que sigue en nuestra agenda es el análisis del modelo de múltiples partes interesadas dentro de la ECAN. Esto nos lleva a lo que nos contaba Sergio antes. Y también tiene que ver con las preocupaciones de otras personas. ¿De qué manera funciona este modelo dentro de la ECAN? Si funciona realmente, si tiene áreas que reparar, cómo hacerlo. ¿Son tenidos en cuenta nuestras partes interesadas? Son preguntas de alguna manera básicas. Así que abriremos la sesión a todos los comentarios. Vendrá luego Bill Drake, quien hablará del modelo de múltiples partes interesadas dentro de la ECAN en unos breves minutos. Pero antes de que él llegue, vamos a ver si tenemos algunas preguntas para cuando llegue Bill. Él nos dará sus opiniones. Comenzamos entonces con Eduardo Díaz. Habla Eduardo, ¿podrías volver a formular la pregunta? Habla León. Son varias las preguntas. El tema es modelo de múltiples partes interesadas dentro de la ECAN. O sea, estamos restringiendo la discusión desde un punto de vista más estrecho, más específico de lo que es la comunidad ICANN. Lo que debiéramos producir de esta sesión es una serie de puntos acerca de las cosas que nosotros pensamos que sí funcionan o que no funcionan dentro de la ICANN y sugerencias para mejorar el modelo en la ICANN. Bueno, abrimos entonces la sala a las participaciones. El primero entonces es Alberto Soto.
Ejemplo de cómo nuestras RALOS opinan sobre la aceptación o no de aquellas ALS que, de aquellas organizaciones que pretenden certificar como ALS. Las RALOS en realidad discutimos internamente por consenso o no, opinamos sí o no ante ALAC, pero quien define es ALAC. Si bien tiene hecha su investigación, nuestra opinión no es vinculante. En todo otro aspecto, la silla 15, que debería representar al usuario final, es votado por las RALOS y su voto dentro del BOAR no es vinculante respecto de la opinión que tengamos en las RALOS. Para mí, en ese sentido, para el usuario final, y en estos dos ejemplos, creo que el modelo de múltiples partes interesadas no está funcionando. Debería ser modificado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la relación con los gobiernos está, si bien es conflictiva, se trata a través del GAC, es decir, ICANN con un tercero. Pero el tema con el usuario final es interno de ICANN, tenemos que resolverlo nosotros. La mayor participación, con mayor participación dentro de las ALS, pero con opiniones que sean tenidas en cuenta. Creo que inclusive una segunda silla para representar al usuario final estaría perfecto. Gracias.
Thank you, Alberto.
Habla León. Gracias, Alberto. El que sigue es Alejandro Pisanti. Habla Alejandro Pisanti. Gracias, León. Me voy a tomar unos segundos para volver al concepto del multisectorialismo y lo que dijo Alberto. En los 80 aproximadamente, la teoría de las firmas, la teoría de las firmas empresariales, de las empresas, se modificó en la identificación del valor del accionista. O sea que la misión de las empresas era generar valor para el accionista. Empresas con fines de lucro. En ese momento la teoría cambió y a las compañías se les pidió planificar valor para el stakeholder, para las partes interesadas. O sea, no solo generar utilidades para sus dueños, es decir, sus accionistas, sino también asegurarse de que añadían valor para sus trabajadores, sus clientes, para los gobiernos que las regulaban, que no estaban dañando el medio ambiente, ganando más, pero eliminando más residuos. Entonces, ahí el concepto de partes interesadas entró en juego en el mundo empresarial. Luego empezó a usarse en los entornos regulatorios y así sucesivamente. Cuando la idea de construir algo que luego eventualmente sería la ICANN comenzó, la visión era involucrar a todas las partes en este sentido. En este caso no eran las partes interesadas en una compañía, sino en todo el sistema de la Internet, lo que son los distintos partes técnicas, los usuarios, etcétera. O sea, la idea de la ICANN se formuló desde el principio en torno a la participación de todas las partes, incluyendo los usuarios finales de la Internet. Y la definición de quiénes eran estas partes interesadas del lado del usuario, de lo que es at large, la definición de parte interesada fue discutida sobre la base de esta idea. La gente que tenía que ver con los sistemas de nombres de dominio, como registratarios o registradores, porque todos tienen algo que decir en este sistema de nombres de dominios. La influencia que se espera de estas partes tiene que ver con la gestión del sistema y es distinta de la de las otras partes. En 2003-2005, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, los representantes del gobierno empezaron a pedir un lugar en esta mesa, pidiendo la participación igualitaria de todas las partes interesadas. Esta pequeña raconto histórico tiene como propósito decirles que la ICANN fue la primera organización de gran escala de múltiples partes interesadas, incluso antes de que el nombre se acuñara, incluso antes de adquirir existencia, antes de ser puesto por escrito, la participación igualitaria de todas las partes interesadas sobre una misma base. La palabra multi-stakeholder, múltiples partes interesadas, de hecho, surgió varios años después, muchos años después de que comenzara a funcionar e incluso de que fuera reestructurada años después. Entonces, en primer lugar, la ICANN no es perfecta, pero es uno de los experimentos más avanzados en gobernanza de múltiples partes interesadas en Internet y toma decisiones que tienen efectos económicos, pero también políticos en la vida de la sociedad civil, etcétera. Y también tiene mecanismos de revisión in situ de esas decisiones, de reversión de las decisiones. Ahora lo que estamos tratando de analizar o de entrar es una etapa avanzada de este modelo. No estamos inventando nada nuevo. Entonces, para el documento de esta sesión, ese sería el punto de partida del análisis. Decir que ya hemos construido una organización de múltiples partes interesadas, que ya existe, que hay mucho diseño involucrado, diseño de hipótesis de diseño que han sido testeadas. Con respecto a los usuarios, específicamente a lo que es at large, como dijo Alberto Soto, algo muy importante para la discusión y para las conclusiones, ¿cuál es la parte, qué es lo que está haciendo at large en ICANN para los usuarios? Aquí tenemos que analizar la conexión, como él decía, de los gobiernos. ¿Dónde están los representantes electos del pueblo, los representantes legalmente reconocidos? Las organizaciones at large, en este momento tenemos que mirarnos a nosotras mismas antes que los demás para determinar con cuánta eficacia estamos representando a los usuarios finales. Si no somos elegidos, si no tenemos una representación a través de un proceso electivo, somos organizaciones espontáneas que somos sensibles a los usuarios. Y esto sucede con la mayoría de las organizaciones at large. Entonces, pienso que uno de los próximos pasos en nuestro camino sería hacer una revisión de nuestras organizaciones, cómo estamos funcionando y hacer propuestas para que las organizaciones mejoren la forma en que acceden a las opiniones de los usuarios, a las sensibilidades y necesidades de los usuarios, que transmitan y que rindan cuentas antes de que lo haga cualquier otro. Y eso sería todo por ahora. Habla León. Gracias a Alejandro. Luego Adam Peak y después Carlos. Habla Adam. Dos comentarios. Uno, en relación con lo que decía Alejandro, las partes interesadas en el entorno corporativo, las partes interesadas y los accionistas y los derechos que cada uno tiene a la organización por el hecho de ser una parte interesada o un accionista. Y en relación con la toma de decisiones y la junta directiva, la elección y selección de los miembros y el derecho de cuestionar y deseleccionar o eliminar miembros de la junta. Entonces, esta es una cuestión que podría agregarse. No sé si es algo que falta en el modelo de la ICANN. Nosotros, como partes interesadas, no tenemos la autoridad para retirar un miembro de la Junta o removerlo si pensamos que no actúa bien. Es el liderazgo de la organización en general. No estoy seguro de que muchos estatutos, tendría que chequearlo esto, pero puedan permitir a las unidades constitutivas retirar miembro de un directorio o del órgano de liderazgo de la organización. Eso es algo que tendríamos que considerar en la estructuración del modelo. Y otro aspecto es el modelo de silos. Esto constituye un problema en sí. El hecho de que vivimos en unidades constitutivas, en la GGNCO, la CCNCO, ALAC, etcétera, eso promueve posiciones aisladas que avanzan dentro de pequeños silos, y estas posiciones están tan firmes y defendemos tanto nuestras posiciones que, de hecho, cuando llegamos a un compromiso, tenemos que llegar a un compromiso, nos cuesta escuchar a los demás. Este entorno de silos, ¿es el correcto? Si no me equivoco, gente de la comunidad de CCNCO nos hizo saber que tenemos que ser más intercomunitarios porque pareciera ser que el modelo de silos no funciona tan bien. Creo que esto es muy pertinente para nuestra discusión. El abordaje en silos es un buen método para completar el trabajo de efectivas partes interesadas. Habla León, gracias Adam, luego Carlos Aguirre y luego Sergio Brandstein y después nuevamente Alberto Soto.
A ver, voy a retomar las palabras de Alex. Cuando él plantea que primero debemos reorganizarnos las ALS, yo creo que, no sé si es primero, Alex, ¿eh? Ok, entonces está bueno. Si no es primero, me parece que coincido contigo, hay que reorganizar las ALS. No es nuestro caso, y voy a hablar por nosotros, por la Geia Densi y por ADIAR. Nosotros somos organizaciones abiertas que participa todo el mundo, y cuando participa tiene la posibilidad de acceder a la dirección, y lo que hacemos nosotros permanentemente es capacitar, generar creación de capacidades todos los días en las universidades, en nuestros lugares de actuación, permanentemente. Así que lo tomo, pero no para nosotros. Yo creo que sí hay que poner atención en revisar el modelo dentro de la ICANN. Esto lo dije ayer al principio y lo vuelvo a repetir hoy. Creo que el modelo es bueno en general. Creo que, como también lo dije ayer, yo hablo permanentemente en mis clases sobre el modelo multi-stakeholder. Me parece que es un modelo que es bueno, realmente bueno, que tiene cosas notables, pero también en ICANN tiene cosas para perfeccionar. Me permito mencionar algunas, así como al pasar y que me parece que aparecen en mi cabeza rápidamente, pero sé que hay otras. La aceptación de las ALS que mencionaba Alberto, la elección del miembro de la Junta por ALAC y su representación o no, porque cuando accede a la Junta empieza a ser parte de la Junta y ya no miembro de ALAC, entonces ahí me parece que hay que ver eso. Se habló hace un par de años, cuando yo estaba en el GNCO, se habló y salió en una revista, en un magazine muy, muy conocido, sobre la corrupción en Noncom. Y eso se tapó muy rápido, no se discutió, a mí me quedaron muchas dudas, no voy a hacer cargo a ningún otro, a mí me quedaron muchas dudas. Yo no sé si es realmente corrupción, pero sí sé que hay muchas influencias, hay mucha gente que hace muchos años trabaja junta aquí adentro y que conversan y a veces eso también influye en las decisiones. Otro de los cambios que me parece que hay que hacer y que modificar es lo que mencionaba hace un rato, ¿no? De que en GNCO puede pasar de que 7 votos le ganen a 14. La división por casas en el GNCO me parece que no es del todo justa. Por un lado, las Contracted Party House, que tienen que tienen votos que votan todos en conjunto, y por el otro lado la non-contracting, donde juega el business, juega la intellectual property, juegan los ISP y juega los non-commercial user constituency, todos de distinta raza. Y cuando se quiebra esa unidad en la non-contracting, 7 ganan a 14. Y no aparece como democrático esto, no aparece como muy democrático. Me parece que hay otras, etcétera, y por eso digo que el proceso siempre debe ser revisado. Creo que el modelo es bueno, de vuelta repito, pero creo que hay cuestiones particulares que tenemos que revisar, y a lo mejor este es el mensaje que debemos dar en el statement, ¿no? Debemos profundizar el modelo, debemos mejorar el modelo, debemos aggiornar el modelo, debemos revisar el modelo es bueno, insistamos con él, pero veamos que en qué no estamos andando del todo bien. Gracias.
Thank you, Carlos.
León Sánchez, muchas gracias, Carlos. Y por supuesto, esas son las preguntas que estamos tratando de abordar en este debate. Estas son las deficiencias, o tenemos que ver cuáles son las deficiencias reales que tiene el modelo de la ICANN y tratar al menos de corregirlas. El siguiente orador es Sergio Bronstein. Así que, por favor, adelante.
Bronstein para el registro. Gracias por darme la palabra. Creo que estamos en un momento bisagra de ICANN y que nuestro rol debería ser acelerar la bisagra, o sea, acelerar el quiebre de lo que venimos haciendo para entrar en un modelo que capaz de resolver. Y a mí me parece que, escuchando los compañeros que tienen una larga trayectoria en la organización, y que se expresaron acá, podemos detectar que hay que enlistar los problemas que las diferentes ALS y los compañeros que están en la organización haciendo la práctica, detectar los problemas críticos para el buen funcionamiento, o sea, hacer como un grupo de trabajo para identificar y enlistar cuáles son los problemas, verificar su magnitud y proponer formas de resolverlos, en primer lugar, o sea, como un área de temas. Y el otro aspecto que hay que revisar es, cuáles son, identificar, vuelvo a decirlo, cuáles son esas múltiples partes interesadas y qué peso tienen. Creo que eso es otra tarea. ¿Qué peso tienen en la toma de decisiones? Vuelvo a insistir, el tema de la gobernanza es un tema de las tomas de decisiones. Cuando estamos de acuerdo no hace falta tomar una decisión, porque estamos de acuerdo. Entonces la discusión acá es sobre los temas que requieren de una decisión mayoritaria, minoritaria, quiénes son los actores de la decisión y en qué proporción, o en ninguna proporción, quiénes son para consultar, quiénes son para tomar decisión. Creo que este es el otro aspecto, y me parece que ese es un subtema dentro del tema principal. Y estoy de acuerdo con lo que dice Carlos y Alejandro, es que tenemos que caminar a la par en transformar esto y revisarnos nosotros mismos, que ese es el otro tema. Nosotros en la CRALO empezamos a construir una agenda que tiene que ver con cuestionar, en el mejor sentido del término, quién es quién, o sea, en términos de su compromiso con la organización y además en términos de su compromiso con los usuarios, que son los dos indicadores que debería tener en cuenta la organización para permitir que una ALS sea reconocida o no. Y la otra es que no entiendo cuál sería la razón por la cual las regiones no toman la decisión sobre quién se incorpora o no. La verdad me cuesta entender que una región no sea lo suficientemente madura y con experiencia como para que sea la misma organización, la misma región la que reconozca a una ALS que quiere incorporarse en la organización. Eso es todo.
Thank you very much, Sergio. Next in queue.
Habla León. Muchas gracias. El siguiente orador es Alberto Soto y luego Eduardo Díaz. Por favor, Alberto, adelante.
Gracias, Alberto Soto. Creo que quizás me expresé mal. Yo no pedí quitar a ningún miembro del BOAR, sino agregar otro más representando. Cuando dije que su opinión no es vinculante con nuestra opinión, así está escrito. Quizás eso es lo que hay que cambiar, no quitar una silla o quitar a alguien porque no ejecuta o no trabaja bien. Yo no digo que no trabaje bien, inclusive varios postulantes a este cargo en la última elección dijeron, pese a que no estoy obligado y mi opinión no es vinculante, yo voy a tener en cuenta la opinión de los usuarios finales que vienen a través de las respectivas RALOS. Es decir, es una promesa. Yo no sé, evidentemente, si después por alguna otra causa o no, eso puede o no cumplirse. Y sí estamos en pleno proceso, como diría alguien muy nefasto para mi país, dijo en su momento, todavía no colgué los cuadros y ya me piden cosas. Mi gestión recién empieza y tenemos una serie de proyectos que ni siquiera nuestros integrantes están todavía enterados porque estamos en pleno proceso de producción, digamos, de la estrategia. Pero sí tenemos inclusive lo que vamos a denominar políticas de Estado, como para que una vez aprobada por una asamblea, el resto de los mandatos que sí me sigan tengan obligación de cumplirla. Estamos modificando al RALO y creemos que para bien. Nuestra asamblea va a tratar varios temas importantes. Nos van a quedar otros, pero estamos en pleno proceso de cambio porque hicimos el análisis antes de opinar dentro del modelo de múltiples partes interesadas de ICANN. Gracias.
Thank you, Alberto. Next in queue we have
Eleon Sánchez. Gracias, Alberto. El siguiente orador es Eduardo Díaz. Gracias, señor presidente. Habla Eduardo Díaz. Creo que lo que estamos hablando, si no entendí mal, es de la implementación del modelo. Cómo los debates van en forma ascendente. Yo hice esa pregunta hace un tiempo y se me dijo que en cuanto al ICANN, el ALAC es una organización reconocida que toma decisiones. Incluso cuando la información proviene de los RALOS de forma ascendente. Quizás es algo que haya que revisar. Gracias. Habla León Sánchez. Muchas gracias, Eduardo. Señor, ¿su nombre? Martín. Gracias, Martín. Tiene la palabra. Adelante, por favor. Habla Martín. No, primero estaba Sandra porque creo que ella había levantado la mano. Pero simplemente quería decir que en relación a la sesión anterior, si comparamos este discurso, creo que tenemos que tener en cuenta o si consideramos los puntajes, creo que sería un 4 para la ICANN. Y si lo comparamos con el resto del mundo, bueno, creo que el mundo va a reconocer que aquí las cosas funcionan mucho mejor que en cualquier otra parte. Veo que habla León Sánchez. Alejandro Pisante tiene la palabra. Habla Alejandro Pisante. Simplemente una respuesta rápida al comentario de Martín. Yo hice un ejercicio anterior donde existe una tabla donde se puede evaluar a las organizaciones o clasificar a las organizaciones si son teniendo en cuenta si son democráticas, si tienen participación equitativa de las personas o de sus partes interesadas. Y tiene razón. Habla Martín. Comentario fuera de micrófono por parte de Martín. Habla León Sánchez. El siguiente orador es Sandra Hofschwitzer. Habla Sandra Hofschwitzer. Muchas gracias, León. Yo estoy muy de acuerdo con lo que Alejandro acaba de decir y con lo que acaba de decir Martín. Quizás es el único modelo o el único que tenemos o del que conocemos, pero tiene que ser mejorado. Ayer tuvimos un debate y nos preguntábamos, ¿hay algún otro modelo de múltiples partes interesadas que funcione o que esté en prácticas? ¿Hay a ver, las personas de Internet o la comunidad de Internet, ¿es la única comunidad que lleva a cabo esta nueva forma de gobernanza? Esta es una pregunta que a veces me hago y le hice otras preguntas y he hablado, debatido en forma privada con Cheryl y otras personas. Lo que me gustaría compartir con ustedes es que es bueno tener el debate aquí, pero este debate es desde una perspectiva muy específica, que es desde la perspectiva del usuario final de ALAC y At Large. Pero no sé si esto está también relacionado con otras comunidades. Por ejemplo, el sector comercial también tiene la misma situación. Se organizan, hay grandes compañías que llevan adelante la mayor parte del negocio, pero también hay otras compañías más pequeñas que se organizan y que se expresan y tienen como una competencia contra las compañías más importantes. También lo que experimenté o lo que vi en los solicitantes de los nuevos GTLDs es que su voz no se escucha durante el proceso de solicitud. Así que quisiera recordarnos que nuestra unidad constitutiva, en realidad no nuestra unidad constitutiva, sino nuestra comunidad, no es la única dentro de la ICANN que ve que el modelo de múltiples partes interesadas no funciona perfectamente y que tiene que ser mejorado. No es que es la pobrecita sociedad civil la que está afectada. Hay otras comunidades. Y probablemente muchos de ustedes pensarán, por ejemplo, el GAC. El GAC se está quejando de lo mismo. Creo que este debate es positivo si hacemos la tarea aquí y lo hacemos en este foro, en este taller. Pero sería mejor si podemos abordarlo desde un punto de vista o desde un debate intercomunitario. Dar nuestro aporte a ese debate en lugar de lo que estamos debatiendo en esta sesión. Gracias. Habla León Sánchez. Muchas gracias, Sandra. Esto es algo que seguramente valga la pena incluir en el informe final. Es un muy buen punto. Gracias. Evan Leibovich tiene la palabra. Usted ha levantado la mano. Adelante, por favor. Habla Evan Leibovich. Simplemente quería abordar la pregunta de Sandra anteriormente. El modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN existe y hablamos también ayer de otros dos enfoques que tienen diferencias significativas en cuanto al modelo de la ICANN. Hay un modelo que no es similar al de la ICANN. Usted está hablando de enfoques que no tienen que ver con Internet. Perdón, entendí mal su pregunta entonces. Perdón. Habla León Sánchez. Martín, adelante. Habla Martín. Yo investigué al respecto del tema y no encontré otro enfoque de múltiples partes interesadas que sea tan abarcativo como lo es el de Internet. Yo digo de Internet porque esto también incluye al IGF y a Net Mundial. Vemos un claro reconocimiento de que este modelo funciona y es un ejercicio. Si uno considera la sociedad civil a nivel global, hay muchas cuestiones que han sido sujetas a conferencias internacionales y no es un modelo de múltiples partes interesadas tampoco. Así que yo realmente creo que este es un ejemplo concreto que brilla, pero que lo podemos hacer brillar aún más, si se quiere. Gracias. Habla León. Siguiente orador es Adam Peake. Gracias. Habla Adam. Quería continuar con el punto que mencionó Alejandro sobre la prueba de WISIS. Porque Net Mundial también estableció sus principios en un documento resultante que tenía que ver con los procesos de gobernanza de Internet. Y esto que también se basa o tiene relación con el del WISIS, aunque tiene otros criterios. En principio, se dice que es de múltiples partes interesadas y la descripción de eso es que es un gobierno participativo, transparente, de múltiples partes interesadas, que tiene que ser responsable, inclusivo, equitativo, distributivo, colaborativo y que permita la participación clara y también incluye una noción de que implica la creación de capacidades y la posibilidad de participar a través de o de obtener algún aporte financiero de algún modo. Hay también ciertas barreras y involucra procesos de desarrollo de políticas. Estos principios se pueden aplicar a estos tipos de procesos que son abiertos, inclusivos, de múltiples partes interesadas y ascendentes. Entonces, la ICANN lo que tiene que hacer es asegurarse que cumpla con todas las partes interesadas, que cumpla con todos los silos que existen. Habla León Sánchez. Gracias, Adam. Vamos a esperar a que llegue Bill Drake. Bueno, no vamos a tener entonces a Bill con nosotros. A ver, Alberto, ¿usted quiere agregar algo? Alberto Soto, adelante, por favor.
Gracias, Alberto Soto. Coincido con Sandra en lo que dice de que deberíamos, no deberíamos, este foro debería tratar no solamente la relación, el modelo usuario, parte del modelo usuario final ICANN. Sucede que la mayoría de los que estamos acá, creo, somos representantes de usuarios finales. Es nuestra misión, es nuestro objetivo. Por eso mismo opinamos exactamente sobre eso, porque tenemos el conocimiento y la representación del usuario final. En particular, yo puedo tener conocimiento sobre ICANN y su relación con los gobiernos, pero no tengo los suficientes conocimientos para opinar sobre su funcionalidad o si es adecuado o no, o sobre la problemática. Para esto, realmente, a mí me hubiera gustado que hubiera, por ejemplo, para este punto específico, algún representante del GAC y que nos cuente cómo es su relación con los gobiernos y la problemática que tiene. Como representante de usuarios finales, lamentablemente, opinamos sobre lo que sabemos. Gracias.
Thank you very much, Alberto.
Habla León Sánchez. Muchas gracias, Alberto. Siguiente punto en la agenda señala que nos tenemos que dividir en grupos. Supongo que de la manera que lo hicimos ayer, en forma geográfica, esta parte de la mesa y esta otra parte de la mesa van a trabajar. La pregunta básica a responder son las siguientes. Equitativo. ¿Existe lo equitativo dentro de la ICANN? ¿La ICANN es realmente equitativa? ¿La igualdad tiene lugar dentro de la ICANN? ¿Cómo se puede hacer que las partes interesadas participen de las discusiones? ¿Cómo se crea el consenso? ¿Es un problema que las partes interesadas se dividan de la siguiente manera? ¿Sector privado, sociedad civil, gobiernos, etcétera, etcétera? Una pregunta en particular que se agregó a este conjunto es la siguiente. ¿Hay algún uso del término interés público? ¿Y quién, para quién es responsable la ICANN? Gisela, por favor, ¿nos podría escuchar, ayudar a mostrar las preguntas? Habla Alejandro Pisanti. Las pueden leer si se encuentran en el Adobe Connect. Habla León Sánchez. Las voy a colocar entonces en el Adobe Connect. Sí, estas son las anteriores, pero ahora las voy a colocar en el chat del Adobe Connect.
Okay, so the questions are.
Habla León Sánchez. Bien, ahora las preguntas se encuentran en el chat de la Adobe Connect, así que por favor nos vamos a dividir en grupos y vamos a comenzar con el debate. Le vamos a dar unos 40 minutos para debatir este tema y luego vamos a volver para que con un resumen para que Evan tome nota de ello. Gisela, adelante, por favor. Habla Gisela, perdón por interrumpir, pero antes de dividirnos en grupo, quisiera recordarles a todos que vamos a, una vez que terminemos aquí a la una en punto, vamos a ir a almorzar. Desafortunadamente no se puede dejar la computadora aquí porque la sala no va a estar cerrada. Así que para llegar a la sala del almuerzo, por favor, sigan a su ralo. Van a tener una tarjeta de este color porque va a haber unas 150 personas que van a tener que ir. Así que van a llegar, caminar derecho por la calle Prey. Es muy directo llegar. Y esto va a estar aquí en la mesa para guiarlos cuando se vayan. Por favor, sean puntuales porque se va a servir el almuerzo cuando lleguen allí. Y luego el director ejecutivo va a dar un discurso breve, pero seguramente ya van a tener hambre. Así que luego vamos a tener una sesión de preguntas de preguntas y respuestas de unos 20 minutos. Y luego vamos a 3 menos 20, vamos a volver aquí para comenzar con nuestra próxima sesión a las 3. Así que, por favor, cuando terminen aquí puntualmente, sigan a sus líderes en la parte superior. Habla León Sánchez. Muchas gracias. Es un recordatorio, entonces, para que seamos breve y tengamos tiempo para ir a almorzar. Nos vamos a dividir en grupos, entonces, y vamos a responder estas preguntas de la mejor manera posible. Gracias.
I'm sorry, Alejandro. Oh, I guess that's Gisela.
Habla León Sánchez. Creo que esa pregunta la tiene que responder Gisela, no yo.
So there they are.
Habla León Sánchez. Bueno, ahí tienen las preguntas publicadas en el chat del Adobe Connect. No sé, no estoy seguro si pegamos la última pregunta. Sí, bien, ahí están. Continúa hablando León Sánchez. Bueno, esto ya no se trata de una cuestión de regiones, de organizarnos en regiones, sino de dividirnos según estamos sentados en la mesa.